¿Escuchas diario la frase Machine Learning y no tienes la menor idea de qué es y cuáles profesiones se ganarán y se perderán en el futuro? ¿El tuyo está en riesgo?
¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio de su podcast Economía y Mercados Financieros. Última semana de febrero y estamos de nuevo con el ya conocido Jacobo Pérez Schwartz. ¿Cómo estás, Jacobo?
Emocionado por este episodio. Tú, Gabriel, ¿cómo andas?
Yo estoy emocionado, pero al mismo tiempo estoy un poco preocupado porque no sé si tendré un empleo en los próximos años. Y es justamente lo que vamos a discutir. Si usted, querido escucha o youtubidente, o como sea que... La palabra que más adecuada para referirnos a la gente que nos ve. Si usted no está preocupado, pues debería estarlo. Pero hoy vamos a hacer un análisis de cuáles son los sectores más afectados, hacia dónde vamos y cuáles son las opciones. Digo, cada que se cierra una puerta, se abre una ventana. Es lo que me decía mi abuelita y creo que es bastante cierto. Entonces, ¿por qué no comenzamos, Jacobo?
Bueno, voy a dar... En 2 minutos, las nociones básicas de Machine Learning. Entonces, lo que estamos viendo, se ven números a mano y hay un label que te dice qué número es. Entonces, ahí, por ejemplo, el primer recuadro, está el número 5 a mano y hay un humano que ya lo clasificó, que ese es el número 5. Si te preguntabas cómo le hacen las máquinas para poder leer caracteres, tienes una carta, ¿cómo le hace para reconocer qué letras son? Lo hace así. Hay bases de datos escritas a mano con cada letra, con cada número, y alguien ya las clasificó. Entonces, en vez de que tú le programes a la computadora, ¿cómo es un 3? Ah, bueno, un 3 tiene una curvatura de tantos grados. No. Como se hace es, tengo ejemplos. Lo que estoy enseñando ahorita se llama aprendizaje supervisado. No se me espanten con la palabra. Aprendizaje supervisado. Aprendizaje supervisado significa que tengo ejemplos ya etiquetados por un humano. Entonces, esta base de datos es enorme, realmente estoy mostrando un microfragmento. Pero entonces, ¿qué sucede? Que le pongo a la máquina a aprender dados estos ejemplos y ya tengo la respuesta. Entonces, ya viene una carta nueva, recién escrita. Entonces, detecto cada uno de los caracteres, lo comparo contra esta base de datos, que ya la máquina ya aprendió. Yo no le enseñé que es un 4 a la máquina. Yo le dije, estos son ejemplos y tú aprende. Aprende sin que yo le programe el cómo. Y entonces ya viene un nuevo número y yo te digo, con mayor probabilidad este es un 6, con mayor probabilidad este es un 2. Bueno, esto es aprendizaje supervisado. Significa que tengo ejemplos, alguien ya catalogó y entonces viene un nuevo ejemplo y yo digo, con mayor probabilidad se parece a este otro. Bueno, algún ejemplo. Esta tabla lo que muestra es, imagínense departamentos. Tengo rows, ¿no? Tengo renglones de cada departamento que te dicen el tamaño, el número de cuartos, el número de baños, el código postal y lo que quiero predecir. Lo que quiero predecir en este caso es el precio. Imagínense, no sé, miles, millones, lo que quieras. Eso le vamos a llamar label, lo que quiero predecir. Las columnas que me sirven para predecir les vamos a llamar features. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo una base de datos enorme de casas en venta, por ejemplo. Le pongo al algoritmo a aprender, aprende todos estos ejemplos. Estas son las casas en venta y este es el precio. Entonces, imagínate que yo soy, por ejemplo, un Airbnb que quiero ver en cuánto voy a rentar una casa, un departamento. Ah, bueno, si yo pusiera las características de mi departamento, me diría, dado esto que yo ya aprendí, dado estos ejemplos, tu departamento debería costar tanto. Entonces, este es aprendizaje supervisado porque tengo departamentos con el precio, le pongo un nuevo departamento y quiero que me diga en cuánto debo ponerle de precio. Por ejemplo, el código postal es un tema, porque el código postal es un número, pero no lo puedo tratar como un número tal cual, más bien lo tengo que tratar como zona. Entonces, son temas interesantes. Bueno, y por último, aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa el aprendizaje no supervisado? Es... yo tengo puntos, nadie me dijo de qué categoría son o cómo clasificarlos. Yo tengo puntos, imagínense clientes. Imagínense, yo soy un banco enorme, yo tengo clientes, porfa, segméntamelos. No te voy a decir cómo, pero de cada cliente yo tengo características como edad, sexo, ubicación, tiempo en el trabajo. Tengo un montón de características. Yo no te voy a decir cómo segmentármelos, pero tú, máquina, porfa, hazme agrupaciones que sean lo más lógicas, sin que yo te explique cómo. Entonces, ya logro hacer ciertas agrupaciones y de cada agrupación, eso ya se lo doy al área de marketing. La área de marketing analizaría los grupos resultantes y van a diseñar productos específicos para ese tipo de clientes. Entonces, ya cuando te llega una carta del banco, ya no va a ser una carta genérica, va a ser una carta considerando tus características y te vas a sentir bien. Ah, mira, me están cuidando. No, 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 no que te estén cuidando, sino que hacemos un algoritmo de clustering, así se llama, que de clasificación y diseño productos. Y algunos ejemplos, estos son algunos ejemplos de las tareas que están siendo tomadas por Machine Learning. Gabriel, ¿qué opinas de todo esto?
Bueno, hay una parte que en lo particular me resulta muy interesante, la parte de healthcare, toda la parte de salud y cómo se hacen diagnósticos que hoy en día son muy, muy acertados, tienen un gran grado de certidumbre y están hechos por computadoras, ¿no?
El tema de detección de fraude, de una transacción de tarjeta de crédito es fraudulenta o no, lo hace mucho mejor y más rápido una computadora. Credit scoring, de te tengo que dar un crédito o no. Y por ejemplo, digo, no, no vamos a recorrer todos, pero por ejemplo, recomendaciones. ¿A qué se dedica Netflix? ¿A qué se dedica Amazon? ¿Son realmente algoritmos de recomendaciones de qué? Claro, muy avanzados y hay mucha gente atrás programando eso, pero es recomendarte qué película sigo, qué producto comprar. Entonces, palabras más, palabras menos. Las mayores empresas del mundo son empresas de recomendación con Machine Learning.
Sí. Y si usted tiene un perfil de Facebook y ha visto cuántas personas han visto sus reels o cualquier cosa que está posteando, ahí lo tiene. El análisis de social media es algo que se utiliza bastante en marketing. Y si usted se sorprende porque tiene Alexa o Google y de repente está discutiendo con su esposa, con su esposo, y de repente le aparecen ads de abogados de divorcios, bueno, pues está relacionado todo esto.
Exacto. Entonces, dejo de compartir. Adelante.
Sí, todo esto es, como yo lo veo, es como Machine Learning, es como el kinder de todo lo que nos espera. Es como si llevo uno a su computadora y la deja en el kindergarten y empieza a hacer todas estas cosas. Ahora, el siguiente paso que estamos viendo, pues es toda la inteligencia artificial, todas sus aplicaciones, y esto va a transformar de una forma muy significativa cómo percibimos el mundo en el futuro. Los trabajos van a cambiar, nosotros nos vamos a tener que adaptar porque muchas de las tareas que hoy hacemos van a ser automatizadas y se va a requerir de menor intervención humana. ¿Qué opinas sobre esto, Jacobo?
Bueno, vamos a dar nuestra perspectiva de cómo vemos el mundo en 10, 20 años. O sea, porque quien está eligiendo una carrera hoy no es para en qué trabaja pasado mañana. Es, ok, ¿cuáles van a ser las profesiones? ¿Cómo es el futuro? ¿Qué está en riesgo y qué no? Bueno, ¿cómo vemos nosotros el planeta? Uno, mayor población. Ah, por cierto, vean nuestro episodio de demografía, que lo voy a relacionar mucho. Mayor población, pero envejecimiento en países desarrollados. Ese va a ser, ese es el tema, ese es el nombre del juego en el mundo, el envejecimiento. Y pobreza en países en desarrollo, ellos sí van a tener población, pero con pobreza. Vemos mucho, hay una frase muy de moda, ESG, es Environmental, Social Governance. Va a ser un tema, es producir con menor impacto a la sociedad, menor impacto o intentar arreglar la situación, dado calentamiento global y todos esos temas de hipermoda. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Instalar turbinas, paneles solares, cableado. Cuando hablamos, sí, de los carros autónomos, sí, necesito una infraestructura, sí, necesitas, por un lado, material y necesitas de alguna manera hacerlo llegar a todos lados. Vamos a necesitar diseño de baterías con materiales que sean de más fácil extracción, con mayor tecnología para que duren más, que pesen menos. Ahorita el peso de un carro autónomo es la batería, es un tema. Agro, vamos a necesitar mejorar nuestros procesos de cultivo con menos agua, más eficientes, con menos plagas, menos pesticidas. Y todo esto, ¿qué va a requerir? Desarrollo de nuevos materiales y extracción de materiales. ¿Cómo ves?
Es todo un tema. Estamos tratando de ir a las energías limpias, pero se necesita una transformación en muchísimos sectores, desde la extracción de materiales, como la identificación de los materiales, sus usos, y todo esto de ESG es un tema que va a ser muy relevante o que está comenzando a ser relevante. Creo que todavía no llegamos a ese punto donde ESG toma la relevancia que debería. Se está considerando, pero no tiene un impacto tan fuerte como esperamos que tenga en los próximos 5, 10 años, donde si tú quieres abrir un negocio nuevo, pero no es... está violando alguna de las reglas de ESG, probablemente no te vayan a dejar. Hay que ser conscientes del impacto que tiene en la sociedad y en el ambiente en general. Ahora, con todos estos cambios, ¿qué trabajos crees que son los primeros que la inteligencia artificial va a tomar y desplazar a los humanos?
Bueno, ya varias de esas labores ya sucedieron y están, hay muchos trabajos ya próximos a extinguirse. Por ejemplo, telemarketing. Ese le llamamos... esa ya, la llamada fría, ¿no? O sea, el cold call, ¿no? De que alguien te hable, sí, mire, ven y compre. Todo eso va a estar automatizado o ya todo lo hacemos en línea. Helpdesk, cada vez entras al portal de un banco y ya es muy difícil lograr que te conteste un humano. Primero te tienen media hora dándole clics a un robotito. Claro, esos robotitos ahorita son bastante malos y nos desesperan. Sí, pero en un futuro, o sea, dale eso 3-4 años a que los refinen. Ahorita no te resuelven realmente... te resuelven cosas demasiado básicas. En 3-4 años dejen que los mejoren y ya van a ser útiles. Repartidores, o sea, ya mucho va a ser vía drones. Almacenistas, o sea, ya hay robots que van, apilan en el almacén. Ya no vas a tener un humano haciendo eso. Paradójicamente, capturistas de datos. Dices, oye, necesitamos más datos. Sí, pero con lo que vimos, con lo que empezamos hoy, de cómo reconocemos texto, todo eso, son más precisos, más rápidos, mejores que ya un capturista humano. Empleos en fast food. Fast food, ya llegas a muchos stands de fast food y ya lo puedes hacer desde tu celular. Quiero ordenar ABC y lo recojo a las 2 de la tarde. O llegas y ya hay como que un panel y tú ordenas. Entonces, fast food, y de hecho ya he visto robots que voltean hamburguesas. Esos empleos en fast food, va pelas. Traductores. Cada vez, digo, ahorita entras a Google Translate, pero no solo eso. Ya hay traductores que de voz... reconocen la voz y ya te contesta, entonces traductores pelas, bibliotecarios obviamente, clasificar libros, y digo, ya todo lo leemos en digital, ya ir a una biblioteca cada vez se reduce muchísimo. Ahora, conductores de vehículos, ese le pongo un signo de interrogación muy duro, que dices, ok, vehículos autónomos, hasta cierto punto, yo creo que para transporte de carga en carreteras bonitas, en países, a lo mejor sí, en países civilizados con carreteras decentes que no estén llenas de baches. O sea, conductores en condiciones ideales sí es automatizable. Pero a ver, quiero que metas un carro autónomo. Por ejemplo, hubo un experimento en San Francisco que metieron los carros autónomos y casi colapsó la ciudad porque no saben manejar en ciudad. La complejidad de va pasando el perro, va pasando el niño, 3 baches y el semáforo que si la luz amarilla, que si no, toda esa complejidad le falta. Entonces yo creo que conductores de Uber todavía tenemos para rato, pero así, al menos de carga, eso sí. Luego, travel agents. Travel agent yo creo que solamente funciona para grupos. A ver, si tú quieres un boleto de avión, le das clic. Entonces travel agent ya a nivel personal no creo que exista mucho. Oye, pero recomendaciones de a qué lugares y que me hagan un itinerario, eso se va a automatizar. Eso me encanta, pero eso va a ser la gran mayoría machine learning. Yo creo que Travel Agent se va a volver más como un event planner. Le quiero organizar una conferencia de 200 personas. Ah, bueno, eso ya va a ser de, ok, yo consigo los boletos para todos. Yo creo que en ese caso sí va a ser más un event planner. Secretarias y asistentes. O sea, eso creo que pronto adiós. Pronto adiós, secretarias y asistentes. Cajeros de bancos. Bueno, de entrada, los bancos están cerrando muchísimas sucursales. Pues cada vez hay menos sucursales, cada vez todo es digital y cada vez hay menos efectivo. Y empacadores de productos. El empacador de Amazon, bueno, a lo mejor todavía hay una persona empacando, eso se va a automatizar. Ahora, algo que me llama muchísimo la atención, dices, empleos de entry level, y esto es súper discutible. Entre empleos de entry level, por ejemplo, contadores, o sea, dices, la contabilidad básica, la contabilidad de una persona, ya hay aplicaciones que entras, pagas un pequeño fee y ya te hace la conta. Pero por otro lado, el de a de veras, el de toma de decisiones, ese va a ser muy demandado. Pero un contador de toma de decisiones, primero tiene que ser contador entry level, que sea 10 años hasta que tenga la experiencia. Oh, coméntanos algo.
Sí, eso está relacionado con el problema que muchos de nosotros tuvimos cuando comenzábamos a buscar trabajo, ¿no? Que dicen, ofrecemos un trabajo entry level, recién graduados, con 25 años de experiencia. Y tú te quedas así, pero si tengo 21, ¿cómo quieres que tenga 25 años de experiencia? Eso es un dilema que va a abrir las puertas a mucha discusión, incluso en el sistema educativo, ¿no? ¿Cómo entrenamos a las personas? Hoy en día los profesores siguen estando a cargo de grupos. En algunos países ya se observa que la implementación de tecnología que adapta el currículum de acuerdo al nivel de aprendizaje o a la forma en la que cada persona aprende es más utilizado. Es decir, la educación se está volviendo más individual que grupal. Eso puede ser un área de oportunidad, pero también es un área que va a obtener, donde vamos a ver varios cambios en el futuro. Y uno rápido que a mí en lo particular me resulta muy interesante. Yo tomé un par de cursos de doblaje, por ejemplo, ¿no? Cosas un poco más artísticas. Muchas de las personas en esta industria pueden estar un tanto preocupadas porque hoy en día el doblaje ya se puede hacer con inteligencia artificial también. Y esto no va solamente desde la traducción, pero también desde la captura de voz, las inflexiones. Hay algoritmos que están muy especializados en cómo un ser humano habla. Ahora, esto puede ser también un poco... traen algunos problemas, ¿no? Hubo algunos casos donde capturaban la voz de la persona y la alteraban para dar afirmaciones a contratos en el teléfono. Todo este tipo de cosas tiene problemas, abre áreas de oportunidad, ¿dónde? Ciberseguridad. Cosas donde podemos implementar más observación, estar más al pendiente de cosas fraudulentas.
Ahora, otros trabajos que me llaman mucho la atención que se pierden, programador junior. Por ejemplo, yo soy programador. Y uso a veces ChatGPT para que me ayude a programar. Cuando le dejo cosas muy básicas, sí las hace. Pero ya que necesito algo no tan básico, no, al final acabo yo, hasta le hablo a ChatGPT y le escribo, a ver, y ya le tengo que hablar fuerte porque al final digo, no, esto se va a la basura. Entonces... cosas muy básicas de programación sí es una muy buena ayuda, pero ya un poquito más interesante, la verdad es que no. Por ejemplo, abogado. Abogado entry level, que nada más esté sacando copias y esté, oye, dime en qué artículo. Bueno, pues eso obviamente un algoritmo lo sabe más rápido. RH Junior. Entonces, estamos hablando de entry levels, de qué oficios entry level se pierden. Contador, quedamos programador junior, pero el programador senior primero tiene que ser programador junior, ese es el problema. Abogado junior, no nada más entregar papeles, o RH junior. Uh-huh. O sea, alguien para analizar currículums, analizar 300 currículums, pues ya lo vemos, que ya mucho se empieza a automatizar, les falta mucho, sí, pero en cuestión de 4 o 5 años ya todo eso va a estar automatizado. Y por ejemplo, digital marketing, dices, si todos nos volvemos online, pues todo lo digital es de súper futuro. Sí, pero ya hay aplicaciones hoy que tú entras y le escribes, quiero un comercial de tales características, una panadería de tales, y ya te hace el comercial. Entonces, el junior... yo nada más voy a entrar, voy a pagar $10 y ya me va a hacer el comercial completo. Pero el senior, el que te planee la estrategia, ese sí, sí, sí va a haber alta demanda.
Definitivamente. Oye, ¿qué te parece si vamos a presentar una de las páginas que encontramos en el Foro Económico Mundial, donde tienen un análisis de los trabajos que se van a crear en el futuro con la implementación de la inteligencia artificial? Por ejemplo, aquí. Esto viene del último reporte del Foro Económico Mundial. Es la proyección de trabajos que van a tener cambios importantes entre 2023 y 2027. La parte morada es prácticamente los trabajos que la inteligencia artificial está tomando y desplazando a los humanos. La parte azul es la creación de nuevos empleos y el rombo es el promedio. Entonces, aquí vemos que la parte de Big Data crece un 58%. Es lo que esperan, un 58% de nuevos trabajos. La parte de cambio climático, la implementación de tecnologías para contrarrestar el efecto de cambio climático, que era lo que decíamos de ESG. Esa etiqueta de ESG que le van a poner a sus negocios va a tener un impacto importante, con un incremento de 49.5% en la creación de nuevos empleos y diferentes aspectos que podemos ver aquí. Algunas de las que me llamaron la atención fueron biotecnología, por ejemplo, ciberseguridad, que era lo que estábamos discutiendo hace un momento, agricultura, las nuevas tecnologías también, Sí, lo ven, todo está muy relacionado al desarrollo de tecnología. ¿Alguna que te llame la atención en particular, Jacobo?
Sí, la de Big Data. O sea, yo como veo el futuro es, ¿quieres desarrollar un nuevo medicamento? A ver, está un médico que es el experto en el cuerpo humano, sí, pero ya es tan complejo la ciencia que un humano ya solito ya no puede crear un nuevo fármaco. Entonces, necesitas asociarte con alguien de Big Data que no sabe absolutamente nada de medicina, que el médico por sí solo no puede desarrollar la medicina, el de Big Data o el programador tampoco. Entonces, yo lo que veo es como una asociación. Entonces, el médico le va a decir al de Big Data, oye, porfa, encuéntrame una relación entre tales datos. El de Big Data no tiene la menor idea qué significa, pero le va a decir, ok, esto se relaciona de esta manera. El médico obtiene ese insight y va a haber un back and forth. Entonces, eso en medicina, en recursos humanos, en finanzas. Entonces, yo como lo veo es especialistas en Big Data que no van a, no, a lo mejor van a ser muy buenos en su campo, les va a tener algunas nociones de la industria en la que estén trabajando, no van a ser especialistas. Para eso vas a tener al especialista que le va a estar haciendo esas preguntas interesantes y con eso es como vamos a generar el progreso. Ya no solo el especialista ni solo el programador. Entonces va a haber programadores y data scientists en absolutamente todas las industrias.
Uh-huh. Estos son nuestros comentarios. Ahora, si lo podemos englobar de alguna forma, podemos ver que lo que usted puede adquirir como parte de su gama de habilidades es pensamiento crítico. El pensamiento crítico haciendo análisis de información va a ser una parte muy importante. La inteligencia emocional va a ser otra, porque esto, la automatización, va a tener efectos sociales también. Y usted lo puede ver también, nos sentimos hoy en día un poco más solos, menos acompañados. La sociedad ha tenido cambios muy importantes. Yo me atrevería a decir que se han visto mayormente reflejados después de la pandemia. Pero vaya, el adquirir nuevos talentos, el desarrollar nuevas habilidades va a ser muy importante. Adaptabilidad. ¿Algún otro comentario, Jacobo?
Pues me gustaría pasar a cómo vemos cuáles son las profesiones del futuro, uh-huh. Qué es lo que va a tener mayor demanda. Lo primero, enfermeras, enfermeros, personal de la salud. Quedamos que población de edad avanzada, con una pirámide invertida, entonces pues vamos a necesitar profesionales para ayudarnos a... Ah, y por cierto, y viviendo más años. Entonces, vivo más años, listo, voy a necesitar una persona que me esté ayudando. Esa tarea física, pues ni modo, de que me cargue, me vista, me bañe, todo. Eso pues no veo una máquina todavía haciéndolo en los próximos 50 años a lo mejor. Entonces, sí necesitamos esa labor, que por un lado es que sepa qué medicamento darme, cuándo dármelo, inyectarme, cargarme, bañarme. Toda esa parte se necesita. Por lo mismo, fisioterapia. Terapistas de, oye, me duele tal, pues yo todavía no veo un robot dándome terapia, a lo mejor en 50 años todavía no lo veo. Entonces, toda la parte de terapia física se necesita. A lo mejor personal trainer, o sea, la parte de yo quiero aprender, ahorita comentábamos yoga, quiero aprender yoga, quiero mejorar mi salud. No es lo mismo nada más descargar una aplicación que me diga tienes que hacer 20 abdominales diarias. No es lo mismo a alguien motivado que me esté diciendo ahí y oye, por ejemplo, si yo veo un video haz tales abdominales, yo corro el riesgo de hacerlas mal. Entonces, a lo mejor alguien que esté al lado mío diciéndome no, así te vas a lesionar. Esa retro momentánea y esa motivación probablemente todavía no la vamos a tener en Machine Learning. Uh-huh. Vamos a necesitar data scientists y programadores, muchos. Con el asegún de que el programador junior la va a pasar un poco mal de aquí a que deja de ser tan junior, pero vamos a necesitar por todos lados data scientists y programadores, ciberseguridad obviamente. Hay muchísimo trabajo en ingeniería, ingenieros mecánicos, eléctricos. ¿Por qué? Porque necesitamos instalar un montón de turbinas, necesitamos paneles, necesitamos desarrollar nuevos materiales. Entonces, para ingeniería va a haber un boom tremendo. Vamos a necesitar personas de negocios, economía, finanzas, negocios. ¿Por qué? Porque una empresa, a lo mejor yo puedo entrar a ChatGPT, planéame la empresa. Híjole, a lo mejor me puede dar cosas básicas, pero planear la empresa, la parte del negocio internacional, la parte de entender otra cultura, a ver, que alguien de Latinoamérica quiera hacer comercio con una empresa japonesa, oye, ChatGPT, por favor, cierra la negociación. O sea, esa parte de feeling cultural probable, o sea, yo creo que se queda, especialistas en ESG, Environmental, Social and Governance, de qué proyectos tienen más impacto, menos impacto, eso claramente se van a estar. Digital Marketing, pero ya la parte senior de ok, cómo voy a planear esa campaña, qué colores poner, en dónde, cómo hacerlo. Bioingeniería muchísimo. Quedamos que ya es mezcla de un ingeniero, o sea, es alguien que sepa de números, para alguien que sepa tanto de una persona, personas, animales, el entorno, ingenieros agrícolas. Necesitamos mejor comida, necesitamos más abundante, mejor, que implique menos recursos, menos agua, menos territorio. Necesitamos desarrollar claramente alimentación. ¿Cómo ves?
Pues ahí lo tiene, ya le dimos algunas ideas para que usted aprenda nuevas habilidades. No es un tema que se tiene que tomar a la ligera, es importante porque va a haber cambios muy importantes, no solamente para usted, pero si tiene hijos, también para sus hijos y para nietos y para todas las futuras generaciones.
Espero les haya parecido interesante. Para ¿cómo dices? Ah, bueno, ¿cuál sería mi mayor consejo? Es entonces, si yo tengo una profesión, tengo que volver a tomar una licenciatura y empezar de cero, yo diría no. Es más bien, tú tienes que ver a ti qué te gusta. O sea, eso no cambia. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué te gusta? Y lo que tienes que hacer es nada más reenfocarlo. O sea, no empezar una carrera de cero, es reenfocarlo. De entrada, habilidades digitales, a lo que te dediques, ¿eh? Habilidades digitales sí o sí. Pero, ok, ¿y cómo le puedo dar ese spin? Si estoy en algo de lo que puede correr riesgo, o bueno, o aunque no. O sea, dale ese spin a cómo viene el futuro para que estés mejor preparado.
Uh-huh. Invierta en usted mismo, invierta en traer o aportar algo positivo a la sociedad y tendrán mayor probabilidad de éxito. Jacobo, muchísimas gracias.
Fuerte abrazo, gracias a todos por vernos, escucharnos. Hasta la próxima.
Les mandamos un saludo. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima.